Y ahora tenemos en Revista Economía con nosotros, en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, a los cuatro titulares de cátedras Jean Monnet de Unión Europea en esta universidad. Con ellos vamos a tratar de adentrarnos en el reto de la presidencia española de la UE y en las cuestiones más importantes para Europa en este momento. Estos titulares de cátedra Jean Monnet de la UNED son José Puente Gido, catedrático de Derecho Internacional, Antonia Calbornero, catedrática de Organización Económica Internacional, Humberto López, profesor de titular de Economía Aplicada, y Gustavo Palomares, profesor titular de Relaciones Internacionales. Todos son profesores de esta universidad y responsables de diferentes cursos y recursos que tiene la UNED centrados en la Unión Europea. Gracias a los cuatro.
Gracias.
Y vamos a continuar un poco con ese debate que ha iniciado Ramón de Miguel en la primera parte del programa. Y lo primero que nos ha dicho, una de las cuestiones que nos ha dicho, es que cada presidencia puede incorporar un matiz distinto a esos seis meses en los que todas las actividades se centran en un país. ¿Ustedes están de acuerdo con esto, José Puente Gido?
Sí, evidentemente esa idea es justa, porque yo creo que dentro de la identidad cultural hay diferencias que pueden ser hasta inclusive notables entre los distintos estados europeos. Un ejemplo que se me ocurre es la comprensión que podamos tener españoles o latinos en general y los escandinavos respecto de determinados derechos fundamentales. Sería este un discurso largo. Pero independientemente de esto, yo quisiera añadir algo que a mí me parece también muy importante para entender en qué consiste la institucionalización misma de las presidencias rotatorias. Y es que la España, la Europa que se construye es una Europa policéntrica. Suelo decir esto con una frase muy clara. Se ha terminado el concierto europeo, es decir, el concierto de las grandes potencias, del dominio de los estados grandes sobre los pequeños. Pues bien, un modo justamente de responder a esta idea del policentrismo europeo es efectivamente la rotación de las presidencias. Y sí, y querría además añadir una cosa que es importante. ¿Y dónde está, desde mi punto de vista, el mayor éxito en efectivamente una presidencia, la que sea, ojalá sea la nuestra, en saber coordinar muy bien lo que es el interés general europeo con la pequeña carga de interés personal particular que ese Estado pueda tener en esa presidencia? Yo me permitiría ahí decir que sería una muestra de inteligencia política por parte de los políticos españoles si se supiera articular muy bien esa protección del interés europeo general con el particular. Y efectivamente, la lucha contra el terrorismo, la creación del espacio político europeo en las distintas dimensiones sobre las que yo he sido desde hace muchos años muy partidario, pero precisamente porque conozco un poco las dificultades, quiero ser siempre prudente. No podemos olvidar que los estados fundaron su soberanía fundamentalmente en el jus judicandi y en el jus puniendi. Ahí todavía tenemos todavía que utilizar una gran prudencia.
Sí, Gustavo Palomares quería añadir una cuestión.
Sí, yo quería, pues aparte de estar muy a gusto con los compañeros profesores Jean Monnet, me gustaría un poco dar mi visión de lo que necesariamente tiene que ser una presidencia como la que está ahora mismo ostentando España. Y completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Puente Gido. Yo creo que efectivamente la rotación dentro de la presidencia supone ejercer pues esa impronta de cada uno de los estados en un proceso de construcción plural y también incorporar esa sensibilidad nacional al ejercicio de las políticas comunitarias. Pero sin duda hay que decir también que esa fórmula mixta conlleva algunos problemas. De hecho, tanto en el Tratado de Maastricht como en Ámsterdam se planteaba cómo se puede asegurar ese elemento de la continuidad que Ramón de Miguel expresaba en su intervención. Y hay que decir, desarrollando esa idea, que habitualmente los intereses nacionales suelen primar sobre los intereses comunitarios. Dicho de otra forma, la presidencia más eficaz sería aquella que es capaz de renunciar a una parte de los intereses nacionales dentro del proceso de construcción en pos del propio proceso de construcción. Y yo creo que ese es el elemento fundamental de las complicaciones fundamentales que va a tener la presidencia española. ¿Será España capaz de renunciar a los intereses en la política agrícola común frente a Francia en pos de prepararla para la ampliación? ¿Será capaz España durante su presidencia de renunciar a los fondos de cohesión y a parte importante de los fondos estructurales en pos de la buena relación con Alemania para prepararla a la ampliación? ¿Será capaz España de renunciar al ámbito del espacio de justicia, seguridad y libertad en pos de las diferencias de Italia? Esos son los grandes interrogantes y las grandes complicaciones de nuestra presidencia.
Por tanto, qué dificultades. Antonia Calvo también quería intervenir.
Gracias. Bueno, yo creo que no se debería plantear una presidencia como renuncias, ¿eh? En una presidencia hay objetivos delegados de presidencias anteriores, en general de la presidencia anterior, que son los objetivos comunitarios, los objetivos que interesan a todos. Después, cada presidencia añade objetivos más específicos, pero siempre negociados, siempre en cooperación con el resto de los países. Y en el caso de España, por ejemplo, bueno, pues hay temas que son comunitarios, de interés general, como es el tema de la ampliación, como es el tema del futuro de la Unión Europea, qué instituciones comunitarias vamos a tener cuando se incorporen los 20, 25 o los que sean los países del este y centro de Europa, cómo se va a desarrollar el euro, ¿sí? Si vamos a asegurarnos de que la moneda única siga siendo el símbolo de cooperación de la Unión Europea o se transforme en otra cosa, no lo sabemos, esperemos que no. Y luego hay otros objetivos más específicos que, por otra parte, son explicables. En el caso de España, yo creo que sería razonable que impulsase objetivos más mediterráneos, como, por ejemplo, impulsar el espacio euromediterráneo a través de la creación de un banco de desarrollo del Mediterráneo, impulsar los temas de terrorismo que interesan a España que se defienda el tema del terrorismo, de los espacios de seguridad y de justicia, ligado con el tema del terrorismo. Decisiones son temas más específicos de nuestro país y de algún otro país, y que al resto pues les viene más de lejos, pero por eso tiene el interés, ¿no?, de que temas específicos de países se defiendan en un ámbito comunitario. Pero en el caso de lo que ha dicho Gustavo Palomares, yo estoy de acuerdo que sería el momento quizá de renunciar, no sería el momento de renunciar, sino yo creo quizá de negociar. Porque probablemente España dentro de unos años caerá fuera del fondo de cohesión, de los objetivos del fondo de cohesión, que por otra parte ya tendría que haber salido. Ya tendría que haber salido no España, el resto de los países que forman parte del fondo de cohesión, porque se creó por razones específicas y temporales, nada más, para incrementar la convergencia hacia Europa e incorporarse a la moneda única los cuatro países que eran objeto del fondo de cohesión. Y una vez que se han incorporado a la moneda única, es que no tiene ningún sentido que siga funcionando el fondo de cohesión. No tiene ningún sentido. Sin embargo, yo creo que España no tiene por qué renunciar si no renuncian el resto, si no desaparece el fondo. Y de manera que eso es algo que se tiene que anunciar más adelante, si es posible, cuanto más tarde mejor para nuestro país, porque la verdad es que nos viene bien.
Humberto López, los intereses españoles en esta presidencia española y los intereses europeos.
Sí, no, yo creo que se pueden compaginar, como decía el profesor Puentejido, y hay un ejemplo bastante claro. Efectivamente tenemos pues las tentaciones o la parte problemática, que es la que se ha referido el profesor Palomares, es decir, que no miremos más allá de nuestro propio interés, pero sin embargo, y está incluido en la agenda de la presidencia española, pues el potenciar el proyecto europeo que surge de la ECN, por un lado, es una cuestión típicamente y puramente de interés en profundizar en el proceso de integración, y por otro lado, fomentar un poco las relaciones exteriores de la Unión Europea hacia áreas como América Latina, por ejemplo, es típicamente de interés comunitario, pero también de interés español. Como decía la profesora Antonia Calvo, la cuestión mediterránea también es europea, pero es principalmente española, básicamente por la proximidad con una zona pues que puede tener, en determinado momento puede tener problemas. Por tanto, hay, por ejemplo, dos grandes cuestiones, o las relaciones exteriores por un lado y el proyecto de profundizar la integración, que se pueden compaginar y que son menos, o por lo menos a mí me resulta menos dudoso que se vaya a hacer mal, como las cuestiones que planteaba el profesor Palomares, que son de riesgo o de alto riesgo.
Bien, la actitud italiana, además, en estos días que ha trascendido la opinión pública, es un inicio caliente para todas las reformas y todo el proyecto europeo que está pendiente en este momento, y también para el recién estrenado euro. ¿Cómo ven ustedes esta actitud y cómo puede influir en los proyectos comunitarios? No sé quién. José Puentejido.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que sobre eso todavía no tenemos, y yo personalmente no tengo ideas claras de lo que realmente está sucediendo en Italia. Pero si me atengo a los principios, tengo que decir lo siguiente. Ha habido manifestación de algún político español y muy responsable, según la idea que él nos querría transmitir, y que a mí me parece desde ese punto inaceptable, es que si el presidente de la República Italiana, además de ser presidente, asume la cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores, es una pura cuestión interna. Esto va en la idea de que, bueno, cada Estado tiene una autonomía institucional muy fuerte para que construya sus estructuras políticas como él quiera. Desde mi punto de vista, esta es una idea insuficiente y, desde luego, en este caso concreto, mal aplicada. Porque el problema fundamental aquí es el siguiente. El momento actual de la construcción europea exige que, además de ser el jefe del Estado, haya una persona que, por lo que parece, el profesor Ruggiero, era un gran europeísta con gran tradición, y todo el mundo que esté en el mundo de derecho sabe lo ilustre de ese apellido por el nombre de su abuelo, que fue un gran civilista. Pues si esta persona era la más europeísta y por incompatibilidad tiene que dimitir, hay algo que es insatisfactorio para un europeísta como yo me quiero ser, aun cuando me molesto. ¿Por qué razón? Porque la construcción europea hoy exige que haya determinados condicionamientos en las estructuras políticas internas de los Estados miembros para que esa construcción europea salga bien adelante. No sería yo, por lo tanto, un partidario sin más de dejar a Italia con su problema para que ella lo resuelva como quisiera y tenga por oportuno. No, ese es un problema europeo también.
Italia nos ha puesto en la situación de plantearnos ese europeísmo y es el euroescepticismo del que tanto hemos hablado. No sé qué opinan Gustavo Palomares, Humberto López y Antonia Calvo sobre este tema. Antonia Calvo.
Bien. Vamos a ver, yo creo que efectivamente la dimisión de Ruggiero transmite una cierta sensación de riesgo, una sensación de que algo está sucediendo en ese país. Yo querría hacer una aclaración por mi parte, estando de acuerdo con el profesor Puente Gido, que todavía no tenemos datos, no sabemos nada, pero si ha salido un defensor a ultranza de Europa, además Europa, algo está sucediendo ahí, en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, en mi opinión, participar en la moneda única ha sido una iniciativa conjunta de varios países, todos dispuestos a cumplir los criterios de convergencia que se establecieron en el Tratado de Maastricht, pero lo más difícil no es cumplir los criterios, sino mantenerse en los criterios. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en mi opinión, está forzando o forzará en el futuro a muchos sacrificios de los políticos que están gobernando en los países de la zona euro. Va a suponer mucho sacrificio desde el punto de vista de los votantes, porque no puede incrementarse el déficit por encima del 3% del PIB. Y eso es duro. Supone reducir gastos, supone racionalizar el gasto público. Y yo creo que esto va a tener algún problema ahora mismo. Ahora mismo lo está teniendo con Alemania, ¿no? Que Alemania es un país fuerte, pero que está teniendo problemas el cumplimiento del criterio financiero.
Algunos países, incluso algunos expertos, han pedido un planteamiento más suavizado,
claro,
de esos criterios o de ese pacto.
Claro, pero es que eso iría en contra de la credibilidad de la moneda única. Eso afectaría totalmente a la credibilidad de la moneda única. No se puede tocar lo pactado. O sea, no se puede recurrir ahora a una cláusula de bailout. No bailout está incluido en el Tratado de Maastricht. No decir, no, ahora no queremos la cláusula de no bailout, queremos el bailout. Queremos una corresponsabilidad financiera. Eso no se puede permitir ahora mismo. Y si, de hecho, el euro ha sido hasta el 1 de enero de este año una moneda virtual y ahora está en circulación física, la tocamos y la utilizamos en las transacciones, no se puede atentar a su credibilidad. Porque hay que tener en cuenta que normalmente nos comparamos Europa con Estados Unidos. Estados Unidos es un país cuya economía es compacta, es única. En Europa, cuando se habla de la economía europea, se habla de la economía de Alemania, de Francia, de Italia, de Reino Unido, de todos los países de la Unión Europea. En realidad es un mosaico de economías. Y encima el euro de 12 países nada más. Eso complica todavía mucho más el funcionamiento y la credibilidad de la moneda única. Si además piden que se apoye financieramente a los países que tengan problemas, yo creo que eso complicaría todavía más. Hay una demanda ahora mismo que no es apoyar financieramente a los países de la zona euro que tengan problemas. Creo que la propuesta parte del señor Prodi, una propuesta sui generis, pero está ahí, y es incrementar el presupuesto comunitario para facilitar el apoyo financiero a los países que estén con crisis económica. Tenga crisis o los shocks asimétricos que conocemos. Entonces, hay una propuesta ahí, pero es una propuesta de incrementar el presupuesto comunitario, no de borrar la cláusula de no bailout del Tratado de Maastricht, que es totalmente distinto y que yo creo que no afectaría a la moneda única.
Gustavo Palomares.
Sí. Yo quería coincidir con la cuestión de Italia y el problema que se sospecha interno importante que está ocurriendo y que sin duda va a tener una repercusión en ámbitos fundamentales como han tocado el profesor Puentejido y la profesora María Antonia Calvo, tanto en el desarrollo de la plena aplicación del euro como en el ámbito de la euroorden y el espacio de seguridad, justicia y libertad. Yo creo que sin duda que Italia, que su capital da verdaderamente el nombre al Tratado de Roma y al inicio fundamental del proceso de construcción, pues sin duda es un elemento preocupante para el futuro del proceso de construcción. Y me quería referir también a una cuestión que se plantea aquí y que yo creo que el propio secretario de Estado también ha hecho referencia a ello, que es cómo efectivamente la plena aplicación del euro tiene no solamente un valor monetario en todas las economías, sino que sin duda tiene que tener también una plena repercusión social, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el propio proceso de construcción europea se lo plantea ahora, ese interrogante que muchos nos hacíamos de por qué los criterios de convergencia no había existido o no se había incorporado, el elemento que más tiene que preocupar social y económicamente a los 15 estados, que son las políticas de empleo, ¿no? Y a mí me parece verdaderamente importante cuadrar ese interés financiero para que el euro fundamentalmente, sin saltarse los criterios de convergencia, siga funcionando, pero me preocupa más que efectivamente se cuadre junto con eso las políticas de empleo. Y bueno, pues yo creo que va a ser difícil, ¿no?
Humberto López.
Sí. No, yo creo que en la cuestión de Italia, la profesora Antonia Calvo ha señalado dónde está la clave. A mí me parece que, sabemos que el gobierno que tiene Italia en este momento es un gobierno con cierto componente populista. Y claro, los gobiernos populistas en todas partes necesitan una capacidad de financiar su política populista. Y claro, eso choca con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y además, pues se ha dado la circunstancia de que ahora mismo, pues probablemente la gente en Italia está cambiando de una moneda débil, muy débil, como era la lira, a una moneda fuerte. Y eso es, genera una cierta incomodidad en el público, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues hay un cierto perplejidad entre los propios italianos, más luego existe el problema de fondo, que es el del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y los déficits posibles, o mejor dicho, imposibles. Y bueno, pues ahí se ha causado un cierto problema. De todas maneras, a mí me parece que en el momento que desaparezca del todo la lira, no es que yo piense que haya una posibilidad de marcha atrás, aunque las liras están todavía por la calle, ¿no? Pero en el momento que desaparece la lira no hay marcha atrás, y entonces, pues bueno, no, por muy euroescépticos que se sean, no serán contrarios al euro, porque será lo único que haya como instrumento de pago.
Antonia Calvo.
Sí, insistiendo un poquito más sobre el tema del déficit, es que además ocurre que si un país incurre en déficit excesivo y no se le penaliza, no se le pone las multas que prevé el tratado del 0,5% del PIB, entonces todavía menos credibilidad para lo que es el compromiso europeo de la moneda única. Es lo que quería señalar. Es decir, hay multas previstas y encima no se ponen, pues peor.
José Puente Gido también quería intervenir.
Sí, yo quería reforzar con un pequeño argumento toda la posición y me alegro mucho de esta coincidencia de mis compañeros de mesa. Matizando también un poco la idea anterior en la exposición de nuestro secretario de Estado, todos lo hemos dicho, la moneda es soberanía, es símbolo de soberanía. Bien, pero esa soberanía todavía no la tenemos en esa forma, como lo ha sido tradicional cuando hablábamos de los escudos portugueses o de las pesetas españolas o del franco francés, que llevaban los correspondientes signos de soberanía. Pero yo creo que en el caso de la construcción europea hay que entender muy bien que eso, ese valor simbólico que yo no desprecio, está doblado con otra cosa que me parece muy importante. Lo que hoy verdaderamente nuestra moneda única es garantía de seguridad, voy a llamarla con una palabra, es un poco altisonante, pero no encuentro otra mejor, existencial. ¿Por qué? Porque yo tengo entonces la garantía que cuando vaya con un billete de 100 euros a Alemania o a Oslo, me vale exactamente igual que lo que me vale aquí, ese billete. Es la culminación justamente del mercado único. Si ahora hay un Estado, y por supuesto la moneda antes y ahora ha sido siempre confianza, fiducia. Si ahora hay un Estado que comienza a tricher, a hacer trampas, y ese podría ser Italia, si es que realmente eso es así, ese nos está perjudicando a todos, absolutamente a todos, y lo que está haciendo mucho más es romper la confianza generalizada cuando los demás estados, en la idea de que se estaban prestando esa mutua ayuda y se estaban dando esa mutua confianza, podían entregarse ya en cuerpo y alma a una moneda que no era la suya. Nuestros malhadados Austrias, que cuando se nos explique la historia de España mejor, veremos que no eran tan buenos ni tan ilustres como se nos ha querido enseñar, fueron unos falsificadores de moneda, permanentes. Y eso fue justamente una repulsa de la escuela de Salamanca, de los célebres monetaristas, que desde criterios morales tacharon justamente ese mal proceder de nuestro rey.
Bien, de todas formas, Antonio Cabo, bueno, que la venta, las
es
ventajas
que
ha sido
muy interesante lo que dice el Puente Gido. Digo, yo no sé si los austrias fueron falsificadores, pero lo que sí que hicieron fue vaciar las arcas públicas. En interés propio.
Porque interés el Maravedí tenía una composición después falseada, o porque el célebre ducado, o el de A2, etcétera,
digo que por lo menos vaciaron las arcas públicas para financiar sus propias guerras y España estuvo financiando el proceso europeo. Eso por esa parte, luego si lo monetarizaron las monedas sería cuestión de otro tema. Bueno, pero sí que quería insistir en un tema que ha tocado el profesor Puente Gido y también el secretario de Estado, y es que yo creo que el euro es un símbolo de soberanía monetaria. Es un símbolo de soberanía monetaria de los estados que participan en la zona, porque además hay un Banco Central Europeo que los emite con plena soberanía. Bueno, que lo emite, es decir, lo emiten los estados, lo acuñan los estados en la proporción que se haya acordado. Pero sí es símbolo de soberanía monetaria, hay una soberanía monetaria buscada por los estados europeos desde la década de los años 70. Esto es como eso, es como la culminación del proceso de cooperación monetaria ansiada por algunos estados europeos, no todos, porque hay algunos estados que están fuera, por estados europeos desde la década de los 70, por lo menos, como un proceso de reforzamiento de lo que es la integración europea y la cooperación.
Sí, pero a mí me gustaría, siguiendo un poco el hilo de la discusión, decir que el euro en sí, más allá de ser un símbolo de soberanía monetaria, es un símbolo de soberanía, o nos gustaría que fuera un símbolo de soberanía sin adjetivar ni calificar. Quiero decir, el euro no es un fin en sí mismo. El euro fundamentalmente tiene un valor político, un valor social, es un instrumento fundamental que es fundamental. Y en ese sentido, yo vuelvo a expresar esa preocupación de que el sentido último monetario traicione o desvíe el sentido social y económico que tiene que existir. Y en ese sentido, a mí me preocupa que efectivamente el mantenimiento del euro y de las condiciones lleve consigo que el euro cree un déficit social en esa opción entre decir tenemos más o menos déficit o ponemos en marcha políticas de empleo más sustanciosas.
Claro, yo estoy de acuerdo con la inquietud que tiene el profesor Palomares sobre el tema que está planteando, pero es que el euro en sí no tiene que resolver ningún problema. El euro no, el euro es el vehículo de las transacciones económicas y monetarias y financieras. O sea, el euro no resuelve nada. Lo que tienen que resolver el problema del desempleo son los políticos europeos y los consejos de ministros y lo que es el funcionamiento de la Unión Europea. El euro no va a solucionar nada. Y además, entre los objetivos del Banco Central Europeo no está resolver el problema del desempleo, no está a atender al crecimiento económico, está el de la estabilidad monetaria.
Sí, pero
el euro es el euro,
pero es una
la estabilidad monetaria viene supeditado, como bien conoce la profesora María Antonia Calvo, a una serie de requisitos monetarios. Y yo vuelvo a expresar mi preocupación de que los requisitos monetarios en un fondo que sale de los mismos bolsillos de los estados nacionales prime el elemento fundamental en el plan de estabilidad del cumplimiento de los requisitos en donde las políticas de desempleo no están presentes.
Están ausentes desde el principio.
Vamos a dejar ese debate abierto y vamos a continuar porque ya llevamos mucho tiempo y tenemos más cuestiones. Continuando un poco con el tema del euro, puesto que es el gran protagonista en esta presidencia española y al que recientemente tenemos todos en el bolsillo, parece que la aceptación ha sido en general a pesar de estos brotes como el italiano, euroescépticos, ha sido buena. Se ha cogido con más rapidez de la que se pensaba y la aceptación por los ciudadanos europeos ha sido muy buena. Antonia Calvo, ¿nos puede hacer un balance de estos primeros días del euro o con el euro en los bolsillos y de cómo se ha cogido en los mercados financieros?
Bueno, estos primeros días, que son muy poquitos, el euro ha mostrado que es una operación logística muy bien montada, muy bien desarrollada. Los ciudadanos lo han acogido porque ya estaban mentalizados que tenían que cambiar sus monedas nacionales por el euro. Los mercados financieros también han acogido, entre otras razones, porque desde hace un año, por lo menos, ya se estaban contabilizando los valores en euros. No se contabilizaba en moneda nacional. En España las pesetas no aparecían en la denominación del valor de una acción o de una obligación. Eran en euros. De manera que los mercados financieros ya lo habían aceptado en su momento, cuando era solamente una moneda virtual, y los ciudadanos lo estamos aceptando ahora. Otro problema que sí que está ligado a la implantación de la moneda única ahora mismo es el tema del redondeo que tanto nos preocupa a todos los ciudadanos. Es decir, si se están aprovechando, como al parecer se están aprovechando, para aumentar los precios. Eso es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque en mi opinión, puede tener unas repercusiones bastante importantes en el funcionamiento monetario, que preocupa al profesor Palomares, del Banco Central Europeo, porque en un momento de depresión económica como es el actual, de crisis en algunos países muy ligados, en algunos países europeos, por ejemplo Argentina con España, algunas empresas españolas implantadas en Argentina, pues el hecho de que aumenten los precios puede obligar al Banco Central Europeo a mantener una política monetaria más estricta de lo que correspondería a una situación recesiva. Ese es un problema que yo lo veo bastante serio, es decir, impedir que se sigan disminuyendo los tipos de interés, por lo menos en una margen suficiente como para acoplarse al descenso que se está experimentando en la economía.
Hay que responsabilizar, por tanto, a los ciudadanos y a los empresarios para que no incrementen los precios, sobre todo en esta etapa, ¿no?
Claro. Yo diría no tanto a los ciudadanos, porque los ciudadanos somos bastante responsables. Son los empresarios los que no tienen que aprovechar de la situación. Entre otras cosas, además, porque eso empeorará su capacidad competitiva en una Unión Europea que utiliza una sola moneda. Eso se puede utilizar, como dice el profesor Puente Ejido, en Oslo, se puede utilizar en Francia, en Italia, en los países que de la zona euro, e incluso en Gran Bretaña también se utiliza el euro. Eso sí, se recarga con un 8% de los que utilizan la tarjeta en tal, pero en fin, pero también se utiliza. Pero lo que digo es que puede minar la capacidad competitiva de un país como España, en concreto nuestro país, y de un país como España que tiene ventaja en costes, en algunos costes. Y eso lo que tiene que hacer España es mantenerlo. Los empresarios españoles tienen que concienciarse que tienen que mantener esa ventaja de costes, porque si no se nos acaba una de las principales líneas de defensa de competencia que tenemos ahora mismo.
José Puente Ejido.
De ahí, por si acaso le vale también un poco nuestras sugerencias a quien corresponda, que el jurista que yo soy, aun cuando modesto, no se conforme con meros buenos deseos de que tengan buen comportamiento, sino que por parte de los estados nacionales, y es una lástima que ahí no se haya seguido alguna sugerencia que se nos ocurrió hace meses a algunos de nosotros, en la propia capacidad normativa, que hubiera un sistema de sanciones para todos aquellos que, aprovechando la oportunidad que le iba a dar del redondeo al alza, hubiera una penalización muy fuerte precisamente por esto. Y esta es una idea que a mí me gustaría que la comentáramos. Claro. Pero también querría yo decir otra cosa. Y es que, a pesar de todos los pesares, y volviendo un poco a los aspectos positivos, inclusive ahora frente a los riesgos que estamos teniendo, frente a ese batiburrillo que se nos está formando en la economía argentina, yo me pregunto, primero, parece que comienza a perfilarse ya una cierta acción colectiva europea frente a las manipulaciones de los políticos argentinos actuales. Porque eso es un atraco. No se puede utilizar la soberanía de un Estado para cometer verdaderamente esos desafueros, cuando además los principales responsables de ese desarreglo económico interno argentino, hablo con cierto conocimiento de causa, son precisamente los políticos que lo están haciendo ahora, estas leyes. Entonces yo espero que efectivamente España y Francia, que ya han iniciado algún paso, reciban también un apoyo notable de las demás cancillerías y acciones comunes. Y algo inició ayer, me parece, el señor Prodi, un poco en la conferencia de los...
A mí me va a disculpar el profesor Buen Tejido, pero no me gusta que se penalice.
Sí, es tan amable.
No, bueno, la verdad es que quedan tres minutos de reloj. Antonia Calvo nos había pedido la palabra, también el resto de los contertulios, pero nos quedan una serie de temas que yo creo que son fundamentales. Tenemos solo tres minutos para hablar de ellos en esta agenda que va a ocupar a la presidencia española en estos meses. Entre ellos están precisamente todo el tema de la ampliación que se tiene que impulsar y también el tema de la famosa euroorden de captura y entrega. A mí me gusta mucho más la idea esa de espacio de seguridad, justicia y libertad común. Bueno, pues me quería que Humberto López y Gustavo Palomares, que han participado menos en esta segunda parte, me diesen un poco su opinión de cómo se va a desarrollar esos temas o cómo van a desarrollar esos temas nuestros políticos y el conjunto de la Unión Europea.
Yo voy a ser muy rápido. Empezaba mi intervención señalando algunos de los puntos complicados o complejos de una presidencia que va a ser compleja. Creo que sin duda uno de esos puntos va a ser el ámbito de la ampliación, donde yo creo que las distancias entre los estados todavía son importantes. Otro elemento fundamental es ese espacio de seguridad, justicia y libertad y la euroorden, en donde yo creo que el acuerdo está casi cerrado a pesar de las ciertas reticencias de Italia. Después del 11 de septiembre, evidentemente queremos un mercado único que sea más integrado, más seguro y sin duda una cooperación en el ámbito de la justicia, pero no nos olvidemos que el equilibrio entre seguridad y libertad es un equilibrio que tenemos que seguir manteniendo los europeos. Otro ámbito fundamental que yo creo que va a ser muy complejo, por no decir complicado, el profesor Puente Gil ha hecho referencia a Argentina, la presidencia española se planteaba la firma del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, que yo creo que es uno de los temas a los que ya ha renunciado la propia presidencia española, y evidentemente después del 11 de septiembre esa conferencia euromediterránea de Alicante, pues sin duda se encuentra disminuida teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en el Mediterráneo y la división interna dentro de los estados árabes.
Nos queda hablar de los problemas de la ampliación. Humberto López.
Muy brevemente, yo la cuestión de la ampliación, lo que creo es que la coyuntura económica va a ser bastante determinante en los progresos que se hagan al respecto, y que, bueno, pues en el momento que veamos un poco la salida de este estancamiento de la economía occidental, bueno, pues ahí va a haber un impulso para la ampliación. La historia de las ampliaciones en la Comunidad Europea señala, y de la propia evolución del proceso de integración, señala que la coyuntura económica ha sido pues muy determinante en los avances y en los parones del proceso.
Muy bien. No sé si alguno quiere aportar alguna idea más. Si no, lo que sí les quería proponer desde aquí, porque hemos abierto Revista de Economía en el 2002 con este programa dedicado a la presidencia española al semestre, pero podíamos volver a tratar este tema en mayo, cuando hayan pasado unos meses y algunas de las cuestiones fundamentales ya se hayan ido desarrollando. Gracias a José Puentejido, Antonia Calbornero, Humberto López y Gustavo Palomares, como decíamos en la presentación, titulares de cátedras Jean Monnet de Unión Europea en esta universidad. Hasta esa próxima ocasión y antes, si algún tema lo sugiere. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y aquí nos despedimos ya en Revista de Economía hasta la semana que viene. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en internet, uned.es, y que la presidencia española de la Unión Europea tiene también su propia página en internet, que es ue2002.es. Hasta la semana que viene, hasta el sábado que viene. Feliz semana.